buscando el regalo ideal? ¿Un regalo tan maravilloso que es prácticamente indescriptible? Bueno, le tengo grandes noticias. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta hablará precisamente del regalo más maravilloso, más increíble y absolutamente insuperable que podamos poseer. ¿Quieres saber cuál es? Pues acompáñenos y asómbrese junto con nosotros del mejor regalo jamás dado a la humanidad, Jesús. Conozca al bebé que cambió al mundo para siempre con el mensaje: Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible.
El regalo del cual quiero hablarles en este día fue lo que el apóstol Pablo describió casi al concluir ese tratado que escribió en su carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulos 8 y 9. Cuando él quiere hablar de Jesús, se queda sin palabras y lo único que le sale de su boca es la siguiente frase: gracias a Dios por su don inefable. Su don inefable. En otras palabras, don inefable es un regalo indescriptible. Un regalo en el cual no se pueden encontrar suficientes palabras para poder describirlo. Lo mejor que yo pueda hacer en esta mañana, porque yo me siento acorralado a mí mismo en una esquina, al tratar de hablar de ese Emmanuel, de ese regalo indescriptible, de antemano estoy yo mismo aquí acorralándome y en problemas porque yo no me voy a poder expresar lo suficiente para tratar siquiera de tocar los bordes de lo que esa palabra representa y significa para nuestras vidas como Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, trataré de abordar el tema contestando cuatro preguntas. Una de ellas tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo fue entregado el regalo? La segunda tiene que ver con el propósito. ¿Por qué fue provisto el regalo? La tercera tiene que ver con la preparación. ¿Cómo fue envuelto este regalo? Y finalmente la cuarta tiene que ver con el valor. ¿Cuánto vale este regalo? Para contestar a estas cuatro preguntas nos vamos a ir a cuatro cartas que el propio apóstol Pablo escribió a los creyentes de esos lugares. Vamos a ver en Gálatas, en Efesios, en Filipenses y en Colosenses. Veamos la primera de ellas. ¿Cuándo fue entregado este regalo? Miren, desde el punto de vista de Dios, el regalo llegó en el momento perfecto. Si usted lee la palabra de Dios en Gálatas 4:4, encontrará esta frase importante. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, es decir, cuando el cumplimiento del tiempo, en otras palabras, en el momento perfecto, Dios, que es el Padre, envió a su Hijo, quien es el Señor Jesús, nacido de mujer, quien es María, nacido bajo la ley, refiriéndose a la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué? Desde el punto de vista humano, este era el peor de los momentos. ¿Saben por qué? Estaban pasando una crisis tremenda en ese lugar. Los impuestos estaban exorbitantes. Había más todavía que venían y ellos todavía no lo sabían, pero el gobierno estaba trabajando arduamente para imponerlos. Políticamente los judíos estaban viviendo como unos desvalidos. Los romanos no los querían, los toleraban, pero no los querían. Mientras ellos pagaran impuestos, todo estaba bien, hasta respetaban su fe. Económicamente, José y María no eran una pareja afluente, no tenían dinero, no eran ricos, no estaban pensando comprarse un penthouse en Jerusalén para poder vivir con su bebé y cuando creciera comprarse una casa más grande. Ellos eran un par de jóvenes adolescentes abrumados, confundidos, no sabiendo cómo iban a hacer para subsistir. Él tenía una profesión muy humilde, era carpintero. Y había mucha competencia en ese tiempo, de acuerdo a los historiadores. De María no sabemos cuál era su profesión. Se dice que ella ayudaba con las labores de la casa, en la casa de sus padres, con algunas vecinas, no sabemos. Lo cierto es que no tenían lo suficiente para poder sostener un hogar, aparentemente. Encima de eso, estaban obligados a un pago de impuestos. No era un buen momento para esta pareja tampoco. Pero cuando para el ser humano las cosas no son las más apropiadas, para Dios todo es el momento exacto. Desde la perspectiva humana, quizá puede ser el peor momento que usted está pasando, pero desde la perspectiva de Dios, no habrá mejor momento que ese. Por primera vez en la historia, en ese tiempo, en ese momento, en el que esto estaba sucediendo, el mundo mediterráneo estaba siendo unificado, estaba unificado. ¿Saben? Ustedes han escuchado hablar de Alejandro Magno, un hombre griego. Él había conquistado todo el mundo que había por conquistar en su tiempo. Aparte de eso, impuso un idioma que fue común para todos ellos, el griego. Pero los romanos habían puesto los cimientos que perdurarían un poquito más, porque los romanos, aunque no aportaron esa riqueza cultural como era el idioma común de todos, aportaron infraestructura. Ellos construyeron caminos, carreteras. Eso era algo que fue propio de los romanos. ¿Usted ha escuchado hablar del dicho, todos los caminos llegan a Roma? Desde entonces está. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que crearon todas las avenidas necesarias para que se pudiera llegar a cualquier lugar y obviamente partiendo y llegando a Roma. Ahora usted se preguntará, momento, pastor, pero José y María eran de Nazaret. Y lo que yo he escuchado es que Jesús nació en Belén. ¿Cómo era el momento justo si ellos vivían allá? Hasta en esos pequeños detalles, el creador del universo se encarga de mover. Recuerden lo que dice Proverbios. El corazón del rey es como agua en las manos del Dios. Él las dirige a donde él quiere. Y aún aquellos que se creen la gran cosa, como un César o como un Cirenio, que era gobernador de ese lugar, les llega en la mente la ocurrencia de que hay que cobrar más impuestos. Pero para hacer eso, tenemos que hacer un censo. Y para hacer el censo, tenemos que hacer que toda la gente vaya a sus lugares de donde son originarios. ¿Qué ocurrencia de César Augusto? ¿Qué ocurrencia de Cirene? Se les ocurrió en ese instante. Qué brillantes, ¿verdad? Detrás está Dios, orquestando los pensamientos aún de la gente malvada para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. César Augusto, Cirenio, eran una pelusa que solamente estaba en el pergamino de la profecía bíblica. Pero Dios estaba desenvolviendo su plan en el momento justo, en la plenitud del tiempo, en el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo fue entregado? En el tiempo justo. En el tiempo justo. Jesús realmente vino en el momento perfecto. Trajo también, aparte de eso, el mensaje perfecto. En un mundo gobernado por la espada, Jesús habló de perfecta paz. En un mundo de violencia y de castigo, Él habló de amar a los enemigos. En un mundo de muerte, ofreció esperanza de una nueva vida en el tiempo presente y en la futura. En un mundo donde el gobierno romano dominaba mediante el poder del terror y levantaban en alto una cruz para cumplir esa terrible amenaza y condena, Jesús aceptó esa cruz voluntariamente y decidió entregar su vida para que esa cruz fuera el puente entre lo que se había perdido y el Creador que había hecho la creación. Y esa cruz significa que por medio de Cristo tenemos nosotros vida eterna en aquel que murió en ella. ¡Qué plenitud de tiempo! Este es el regalo maravilloso. La segunda pregunta nos mueve un poquito de la inquietud responderla. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? La primera habla del tiempo, en el tiempo exacto, decimos. Pero esta habla del propósito. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué fue dado este regalo? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Vayamos de Gálatas a Efesios. Efesios capítulo 2. Y comenzando en el versículo 1. Pablo nos está diciendo en palabras breves y sencillas. ¿Por qué vino Cristo? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. Y a veces cometemos el error los creyentes de comenzar a compartir del Evangelio de Jesucristo con otras personas, hablándoles de que si aceptas a Jesús, te vas a salvar. Si le rechazas, te vas a condenar. ¿Sabe cómo lo diría yo, personalmente hablando? Ya estamos condenados. Ya estábamos muertos. Entonces llega Jesús y ofrece vida. No es que si lo rechazo, me voy a condenar. No, ya estoy frito. Pero creer en Él es lo que me ha dado vida. Eso es el anuncio. Y si de verdad nosotros, ustedes y yo lo creyéramos, no estaríamos aquí parados a esperar terminar de escuchar este mensaje. Saldríamos corriendo a decirle a nuestros familiares lo que significa de que ellos están muertos y necesitan vida y Cristo les ofrece vida. En lugar de estar aquí contemplando, aburriéndome, bostezando, durmiéndome, criticando al que canta, criticando al que predica, criticando cómo viene vestida aquella, ¿qué nos pasa? El mensaje es urgente. Jesucristo vino aquí como un embajador de Dios, con un mensaje urgente y contundente e importante. Él vino aquí a decirles de lo que teníamos necesidad, a decirnos de lo que teníamos necesidad, queridos hermanos. Porque sin Cristo estábamos muertos, perdidos, éramos desobedientes, depravados, corruptos. Estábamos corrompidos y alejados de Dios. Dice Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando en tiempo pasado. Se supone que ya no estaban. Yo le pregunto a usted, ¿sigue estando o ya no está? Porque lo puede entender con la mente, pero es indescriptible a veces entenderlo con el corazón. Nuestra vida es distinta gracias a Cristo. No sigamos haciendo los deseos de la vieja naturaleza, aunque sean fuertes en nuestras vidas. Pero Cristo nos da algo grande por qué vivir. Vea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice el versículo 4, pero Dios. Y esa palabra me encanta, porque es un contraste. Dios nos dio algo. Cristo vino. Él no vino para salvar a la gente buena nada más. Él no vino para ayudar a aquellos que se estaban tratando de ayudar a sí mismos. Él no vino para hallar a los justos que estaban dispuestos a arrepentirse. No, Él vino a personas que lo odiarían. Él vino a personas que lo escupirían en la cara. Él vino a personas que lo clavarían en la cruz. Él vino a personas que eran, como dice Pablo, hijos de ira, como ustedes y yo lo fuimos en un tiempo. Y la única manera de que esta humanidad perdida hallar a liberación es reconociendo y aceptando un Salvador, quien representara a Dios, una divinidad no disminuida, una humanidad no corrompida, todo hallado en una sola persona, Jesucristo, el Dios hombre. La gente común nunca habla de venir. ¿Por qué? Porque venir a este mundo no es venir para un ser humano, porque este es el planeta en el que vivimos, esta es nuestra casa. Pero Jesucristo habla en bastantes pasajes en el Nuevo Testamento acerca de venir. Usted lo escucha diciendo de que Él ha venido al mundo para que todo aquel que crea en Él no permanezca en tinieblas. Él dice, he venido no a juzgar, sino a salvar al mundo. Él dice, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si usted no tiene una vida en abundancia, si usted sigue todavía sumido en la depresión, si usted sigue todavía pensando que Dios no le escucha, si usted todavía sigue pensando que Dios no oye sus oraciones, usted no está viviendo en abundancia. ¿Sabe qué? Porque aunque tenga carencias, con Cristo lo tiene todo. ¿No se ha acordado de eso? Y no podemos pretender vivir un cristianismo con un sentimiento de que soy el chicle pegado debajo de mi zapato. En Cristo somos más que vencedores. Con Cristo tenemos vida en lugar de muerte, misericordia en lugar de miseria, perdón en lugar de condenación. Por eso me encanta este versículo 4. Pero Dios, esto es Belén, esto es el regalo. Aquí Pablo lo dice, trata de describirlo, dice, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Se refiere a cuando estábamos nosotros tratando de ser buena gente por nuestros propios medios. Se trata de cuando nosotros estábamos haciendo buenas obras. No, ¿verdad? Lea el siguiente versículo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pero Dios intervino aquí, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si ustedes de los que pensaban que haciendo buenas obras recibe la salvación, desde hace más de 2000 años eso está cambiado. La salvación llega por fe en Jesucristo únicamente, no por las cosas buenas que usted haga en la iglesia a la que usted va. Y dicho sea de paso, Cristo no es el boleto para que usted vaya al cielo. Cristo es el medio para que usted viva una vida abundante, ahorita y en el futuro. La salvación no solamente es futura, es presente. En este instante usted puede ser salvo de la condenación. En este instante, al creer en Cristo, usted puede ser salvo de la influencia del pecado en su vida. Y aunque dos naturalezas luchen dentro de usted, cuando usted se enfoca en la naturaleza de Cristo, siempre recordará que en Cristo usted es vencedor. Y nada hará el pecado a menos que usted no se lo permita. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué? Por amor, por gracia. El pesebre de Belén se convierte en el punto de inicio de nuestra salvación, hermano. Pero ¿sabe qué? Culmina en el sepulcro vacío porque Cristo resucitó. Y la cruz está entre medio recordándonos que lo que Dios prometió lo cumplió en el cumplimiento del tiempo, valga la redundancia. Que Dios nunca sujeta sus promesas. Ahora, hablemos ahora de la preparación. ¿Cómo fue envuelto ese regalo? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo? Si usted tuviera que hacer el papel que Dios ya hizo, si usted tuviera que enviar a su propio hijo al mundo, ¿qué hiciera? ¿Cómo lo enviaría? ¿Qué medio usted utilizaría para enviarlo? Póngase a pensar. Voy a darle 4 alternativas. Solo una es la verdadera. Solo una es la posible. La primera de ellas es que usted pudo haber elegido, Dios pudo haber elegido una pareja de padres humanos. Mamá humana, papá humano. Jesús tenía que venir al mundo como un ser humano. Ok, ahí cumple el requisito. Sin embargo, si hubiera nacido como resultado de la reproducción de 2 padres humanos, óigalo bien, no habría podido evitar heredar la imperfección humana, es decir, la naturaleza pecadora de la cual ustedes y yo hemos heredado de nuestros padres y a su vez ellos de sus padres. Habría sido simplemente otro niño más en este mundo caído. ¿Usted recuerda a Elizabeth y a Zacarías? 2 seres humanos. Dios intervino milagrosamente en el vientre de Elizabeth para que concibiera. Pero fue resultado de la unión de 2 seres humanos. No había nada de divinidad en Juan el Bautista. Eso hubiera sido, si hubiera venido Jesús de 2 padres humanos, lo único que pudiéramos tener era otro bebé. Por más hermoso que sea el bebé, es un pecador. Por más curioso y que nos haga ojitos y que nos riamos y digo, ay, este niño, mira, parece Dios, un angelito, es un pecador y va a necesitar a Cristo. Era necesario que Cristo no conociera pecado, aunque era necesario que fuera humano. Por lo tanto, esta alternativa no funciona. Dios pudo haber tenido otra alternativa. Dios pudo haber enviado un ángel. Jesús tenía que ser santo al nacer, ¿no es cierto? Entonces no debía tocar a ningún ser humano. Pero si Dios hubiera enviado un ángel, entonces los seres espirituales no mueren. ¿Cómo entonces se cumpliría la profecía de que tendría que morir para pagar el precio por el rescate de los pecados de la humanidad? El problema es que, al no ser seres humanos, complica lo que Miqueas dijo que debía nacer, porque un espíritu fuera enviado, pero no nacería, ¿verdad? Entonces, descárteme esa también. Una tercera alternativa. Dios pudo haber poseído a un ser humano, posesión así como los demonios. ¿Qué tal? Si Dios hubiese poseído a un espíritu, ¿el Hijo de Dios llegaría a ser humano? ¿Hubiese funcionado? No, porque la persona que el espíritu hubiera poseído era un ser humano pecador, ¿verdad? Otra vez, no se cumpliría lo que dice Miqueas, pues no nacería en Belén. De hecho, no nacería porque solamente fue posesionado en una persona que ya había nacido. ¿Sabe usted cuál es la solución? La más importante. Dios escogió el vientre de una virgen para concebir a su propio hijo. Jesús debía ingresar a este mundo puro y perfecto, y eso podía ocurrir únicamente con el nacimiento virginal. Nosotros sabemos como seres humanos que el nacimiento virginal es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios cubrió con su sombra a María y el Espíritu Santo produjo ese santo ser dentro de ella. Jesús llegó mediante el milagro del nacimiento virginal y se fue a través del milagro, o dicho sea de paso, 2 milagros de la resurrección y la ascensión hacia el cielo, su hogar. Pablo lo escribió. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 y vea cómo él lo trata de describir. Al terminar de leerlo, usted va a decir realmente lo que Pablo dijo en 2 Corintios 9:15. Es indescriptible. Pablo dijo en Filipenses 2 lo siguiente. Le estaba diciendo a los filipenses, sean humildes. Piensen más en los demás que en ustedes mismos. Y luego les pone el ejemplo del Salvador. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Anote una palabrita a un lado de la Biblia, kenosis, con K, kenosis. Con eso nunca se le va a olvidar. Jesús ha existido siempre. En la eternidad pasada, Él era el Hijo de Dios, junto con Dios el Padre y con Dios Espíritu Santo. Ellos son coiguales, coeternos, coexistentes, libres de cualquier contaminación de pecado. Son deidad perfecta, deidad no disminuida. Jesús se despojó a sí mismo. Significa lo que los teólogos llaman la kenosis, que es, se despojó, voluntariamente limitó el uso independiente de sus atributos divinos. No dejó de ser Dios, como algunos predican. Él siguió siendo Dios, pero renunció al uso de esos atributos de Dios, porque quiso ser exactamente, completamente, enteramente ser humano. Y como usted y yo, pasó por tentaciones, pero las superó. Por eso Él es el único calificado para poder representarnos a usted y a mí como el Cordero del Sacrificio en esa cruz del Calvario, porque Él fue el único que no ha conocido pecado. Fue ser humano. ¿Era necesario que fuera ser humano para que pudiera morir? Fue Dios. Era necesario que fuera Dios para poder resucitar. Eso vemos en Jesús. Es indescriptible. Trato de hacer mi esfuerzo, pero aún yo mismo no puedo describirlo, mucho menos Pablo. Dice aquí, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahí estuvo Él. Ahí estaba el bebé de Belén. Tenía 10 dedos, 2 brazos, 2 piernas, era un ser humano. Ahí comenzó su vida aquí en la tierra. Versículo 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Muerte de cruz significa aún la clase más brutal de todas las muertes. Él murió de forma humillante y dolorosa. Eso es indescriptible. Eso no lo puedo poner en palabras necesarias. Versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Este es el regalo indescriptible. Es el regalo que no podemos nosotros describir con precisión de por qué nos amó tanto Dios. Porque cuando ustedes me ven a mí, yo los veo a ustedes, a veces yo no encuentro muchas razones para amarles, ni usted a mí. Pero Dios nos ve con ojos de amor y gracia y decidió darnos un regalo sin que lo pidiéramos, un regalo sin que pensáramos que lo necesitábamos, y ponerlo en nuestras manos. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer cuando nos da Dios el regalo es extender la mano y tomarlo. ¿Cómo puedo recibir ese regalo? ¿Cómo puedo recibir ese regalo? Andando y obedeciendo a Jesús.
Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible. Es precisamente el título del mensaje de hoy, aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. En esta serie, Una Navidad en Belén, hemos caminado en las sandalias de María y de José, y actualmente nos encontramos viendo el porqué, el cuándo y el cómo del regalo más grande que la humanidad jamás ha recibido, es decir, Jesús. Si se perdió uno de los mensajes anteriores acerca de María y José, los encuentra en la aplicación móvil del ministerio, como también en su plataforma preferida de podcast. ¿Qué tiene que ver el gozo con aquella primera noche de Navidad? Ponga atención y lo sabrá.
¿Sabes qué me fascina del gozo? Que el gozo es una de esas virtudes espirituales que se multiplica cuando se comparte. Cuando más lo repartes, más abunda en tu propio corazón. Aquí está la verdad transformadora. Tu generosidad hacia Visión para Vivir nos capacita para poder enviar ondas de aliento bíblico por todo el mundo hispanohablante, llevando a las personas lo que más anhelan, el gozo auténtico que solamente Cristo puede darles. ¿Recuerdas aquellas palabras poderosas de Nehemías? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dijo. Así que, mi amigo, mi amiga, este no es un solo dicho inspirador. Es una promesa viva y transformadora. Algo que enciende nuestro corazón profundamente. Tu donativo de fin de año fluye del mismo gozo de Dios. El gozo que siente al ver su palabra proclamada con fidelidad. Tu generosidad participa en el gozo celestial. Me recuerda a los pastores en aquella primera noche de Navidad. Cuando ellos escucharon las buenas nuevas, no pudieron guardárselas para ellos. El ángel anunció que traía gran gozo a todo el pueblo. Y eso es precisamente lo que sucede cuando apoyas al Ministerio de Visión para Vivir. Tu sociedad con nosotros permite que el gozo de Cristo siga llenando corazones y llevando a todas partes ese gozo, esa paz. A través de la radio, a través de recursos pastorales, cada plataforma digital que tenemos cumple su papel para edificar a la iglesia local. Como escribió el pastor Chuck Swindoll, el gozo es la bandera que ondea sobre el castillo de nuestro corazón, anunciando que el Rey está presente. Así que únete a nosotros para desplegar esa bandera de gozo eterno. Te esperamos.
Únase a Visión para Vivir para que juntos podamos compartir el único gozo que perdura. Apoye nuestro esfuerzo de brindar un gran gozo a las personas de su comunidad y a los oyentes de todo el mundo que necesitan esa esperanza desesperadamente. En agradecimiento por su colaboración al ministerio, le enviaremos la Agenda 2026, la cual hay una para hombre y otra para mujer. Déjenos saber la que usted desea recibir al enviar su apoyo económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea, una de nuestras representantes se encuentra lista para ayudarle en procesar su donación. Puede llamarnos al 469-535-8433. También puede realizar su donación en visionparavivir.org. De igual manera, donar y solicitar una agenda para usted y comprar agendas adicionales para obsequiarlas. Las agendas están disponibles hasta agotar existencia. Así que no se demore en adquirir la suya y apóyenos para terminar económicamente bien este 2025. Acompáñenos mañana para concluir el mensaje titulado Conozca a Emmanuel, el regalo indescriptible, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior le presentó a Emmanuel, el regalo indescriptible. Fue registrado bajo derechos de autor en el 2002, 2003 y el 2007. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.